¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Este día jueves 5 de mayo de 2022, una nueva edición de Carta Ciudadana, un programa que se escucha en muchísimas partes de nuestro país, en el norte, en el centro y en el sur. Y estamos con Luis Baeza, de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Felipe, aquí estamos, ¿todo bien?
Harta cosita que hablar en
Eso.
el día de hoy. Y está con nosotros Mauricio
Y harto
Pérez
tema.
también. ¿Cómo estás, Mauricio?
Hola vos, Felipe, hola Lucho, ¿cómo están? Les pido mil disculpas si en algún minuto se mete en el audio. Tengo unos señores taladrando cerca, por si acaso se
Bien.
escucha ahí en
Tranquilo,
el
no hay
auditorio para que
problema,
no se nos
no hay
enoje.
problema.
Aquí
Bueno,
está.
está en la terraza de un edificio. Ah, no, es un fondo falso. Ya, me había
Va,
asustado.
perdón, lo elimino, no me había fijado. Estaba con tema,
Sí.
estaba trabajando, ¿no? Acá, entonces.
No, da lo mismo, hombre, una
No,
broma.
no, no,
Está
porque
perfecto, está perfecto.
todavía no me he puesto con la
Oye,
publicidad de la radio.
bueno, vamos. Bueno, hay hartas cositas. Ayer hablamos harto con Lucho, la Ignacia y Lucho, la Ignacia, y la Grace,
La Grace.
sobre la ministra Siche, en fin, el cambio de tono. Y bueno, todos los días hay info, pero yo creo que ocurren dos cosas, ocurrieron dos cosas en las últimas horas que son relevantes. Una, creo yo, más relevante para el público, para el ciudadano común y corriente. Y la otra también yo creo que es importante, pero que hay que darle una vuelta. Y bueno, y ahí lo podemos comentar y todo respecto a, primero, el anuncio del gobierno por parte de la ministra del Interior de asignar una mayor dotación de carabineros a distintas comunas de la región metropolitana y en otras partes de Chile, que va un poquito unido, si uno quisiera, con el anuncio en las últimas horas del presidente Boric. De un híbrido, se podría decir, respecto a no decretar estado de excepción constitucional en la macro zona sur, pero sí, por ejemplo, utilizar o ubicar a militares, por ejemplo, en algunos puntos de la Ruta 5, más allá de lo que uno considere que es poco, es mucho, en fin, solo estoy dando datos, información pura. Y eso. También eso yo creo que es como lo más significativo del punto de vista ciudadano, no sé si opinan lo mismo ustedes, pero también está esta publicación del diario La Tercera sobre que desde la presidencia de la República le habrían pedido la renuncia al jefe de gabinete de la ministra Siches, algo que la propia jefa de gabinete del presidente Boric salió a desmentir. Eso tiene un mar de fondo, lo podemos analizar, no tengo ningún problema, pero partamos con lo que yo insisto, tal vez suena más cercano a la población, es decir, esta decisión de lo que hablábamos ayer, Lucho, que la ministra Siches aparentemente está cambiando de paloma a halcón, tratando de buscarle la vuelta, digamos, del apoyo ciudadano hacia ella y fundamentalmente hacia el gobierno, porque sí o sí, hoy día, el primer lugar de las prioridades está el tema de la seguridad pública, ni hablar lo que pasó el 1 de mayo, mira lo que pasó con esta persona en la Ruta 5 que lo balearon tratando de hacerle un portonazo, en fin, y el delincuente murió, en fin, hay mucha cosita permanentemente, hechos de violencia que, por supuesto, van lamentablemente adornando este escenario que yo estoy tratando de describir. Vamos, Lucho, parte tú y después voy con
Oye,
Mauricio.
dale, oye, mira, yo creo que, a ver, aquí hay que ser súper claro, aquí el problema no es de dotación, no es que hace mucho tiempo ya tenemos muchos carabineros cuando uno camina o va hacia el sur manejando, hay mucha radiopatrulla, carabineros en la Ruta 5. El problema, creo yo, no es de dotación, es de herramientas, es de apoyo, es de darle las herramientas que carabineros necesita, darle el apoyo, darle esa seguridad de que Carabineros va a poder hacer su trabajo. ¿Sí? Hoy día no es novedad de que Carabineros, chuta, se demore tanto en llegar a un procedimiento, porque al final lo hemos visto y lo vimos no solo con el gobierno del presidente Boric, que también con el gobierno anterior. Oye, a los Carabineros se les dejó solo. Eran los únicos que tuvieron el coraje y la valentía de defender, por ejemplo, lo que pasaba en la Plaza Italia. Pero hoy día no se le apoyó y lamentablemente se tergiversaron muchas cosas. Entonces yo creo que está muy bien lo que hace la ministra Siche de decir, oye, vamos a poner más dotación en las calles, porque eso es siempre importante. Pero hay que ver el efecto de eso. Yo creo que el efecto no va a ser positivo si es que no se les entregan las herramientas necesarias que Carabineros necesita para poder enfrentar a los delincuentes. Y hoy día nunca hay que olvidar que cuando uno enfrenta a un delincuente es una persona, una institución que es Carabineros, respetando el Estado de Derecho contra un delincuente que no respeta el Estado de Derecho. Y hoy día tenemos hoy día delincuentes que les da lo mismo disparar, matar, lo vimos en el barrio Meigs, lo vimos hoy día el tema de los portonazos. La gente está asustada y la decisión que está tomando es que se está defendiendo ella misma. O sea, la señora que mató al delincuente, yo no quiero hacer un juicio de valor de que está bien o está mal, pero la señora, en vez de entregar el auto, que es lo que a uno siempre le dicen, entrega todo, qué importa lo material, hay seguro, no sé qué, escúchala, ya la gente está aburrida. Entonces, si Carabineros no va a hacer nada, si la justicia no va a hacer nada, si el gobierno no va a hacer nada, bueno, la gente va a empezar a tomar sus propias medidas, que es lo más grave de todo esto. No sé, Guaso, ¿qué opinas tú?
Ahora,
O sea.
eso es interesante lo que, perdona, Guaso, es interesante lo que dice Lucho, porque eso para quienes nos gusta siempre darle una vuelta de tuerca y ver un poquito más allá. Pero si hay algo que logra un efecto comunicacional importante es inauguración de comisaría, regalo de radiopatrullas y movimiento de personal policial, porque no te quepa la menor duda. Y por favor, cóbrenme la palabra. Esto va a ser con prensa. Porque es algo que tú ves, es algo tangible. Hablar de políticas públicas a largo plazo para frenar la delincuencia, algo que yo vengo diciendo hace unos 15 años por lo menos, eso no lo hacen, pues. ¿Por qué? Porque no te da rédito y lo que necesita este gobierno en este minuto, lo que más necesita, pero con urgencia, es, efectivamente el gobierno está preocupado de la violencia. El problema es que viene con un arrastre importante y además que tiene un conflicto ideológico. Le cuesta más. Y tiene un conflicto ideológico, más allá que esté bien o mal, le cuesta. No toma la decisión tan rápido. Y yo creo que por eso en este gobierno habían puras palomas y ahora, por las circunstancias, digamos, hay
Parece que
palomas y hay algunos que se están transformando en halcones. Espero se entienda la analogía, ¿no? Que es una analogía muy propia de los gobiernos respecto al tema de seguridad. Guaso, perdón.
no, voy en la línea con Luis. Yo creo que también el otro día lo hablábamos en el sentido de que un periodista entrevistaba a una persona que le había robado y entre comillas, la primera pregunta fue: ¿por qué Carabineros no estaba ahí? Y él respondió diciendo: pero si ya no tiene herramientas para poder actuar, y cuando actúan se van presos. Y si después están presos, los delincuentes dejan libres porque no están las pruebas suficientes. Si no hay que, no hay que, no hay que mirar este gobierno, hay que mirar el gobierno pasado. ¿Se acuerdan San Antonio, creo que fue, Valparaíso, donde encuentran a un señor en su auto con armamento de guerra y el juez lo dejó libre porque no, la forma en que había procedido Carabinero, la pedí, no sé qué, lo detuvo en su minuto, no era la correcta? No, que no anduviera con armamento. Entonces lo que hizo un poco Claudio. Aquí, mientras no empoderemos a las policías en su rol constitucional todavía vigente y entendamos que los delincuentes tienen que estar presos con corbata, sin corbata y sobre todo los que tienen armamento, pistola y todas esas brutalidades que vemos todos los días. A un amigo ayer, portonazo, 11 de la mañana, también robo de vehículo. A mi vecina, lo mismo anteayer. A la señora Juanita en cualquier parte de Chile o a un Pedro en cualquier parte de Chile. Eso nos tiene a todos podridos. Entonces, lógico, es una medida, como dice Felipe, es lógico, es la que, como te decía, la negociación de la comisaría, por supuesto, ¿eh? Pero la negociación del hospital, ¿cierto? Pero después, cuando el hospital no tiene doctores,
Claro.
está buena la foto, pero no sirve para nada, pues, señor, si no sirve para nada tener un hospital si no tenemos doctores, que nos mejoren. Acá es lo mismo, acá tenemos un problema, no solamente de votación, que además, ojo, bajó como nunca había bajado, entiendo, la postulación a las Fuerzas Armadas general, por cómo lo hemos tratado como chilenos. Pues eso hay que ser bien, hay que ser bien, hay que ser bien realista. Hemos sido bien injustos. Ellos, en general, yo les explicaba a mis hijos, cuando un día fuimos a Peñalolén, me acuerdo, cuando las comisarías habían sido baleadas, piedra, qué cosa no le faltó. O sea, casi quemar los vivos a los pobres carabineros que estaban dentro del retén, dentro de la comisaría, no estaban fuera en la calle, dentro. Y le vamos a Jaragua, fuimos a Jaragua, Gatorade y cosas así como para, porque estaban en esos días álgidos del 19 de octubre. Y me podéis decir que ellos, súper buena gente, le explicaban a los niños que andamos con hartos cabros de diferentes edades, los cabros estaban manteniendo de la patrulla, la patrulla estaba toda baleada, estaba todo apedreada. Entonces yo le explicaba su labor. Y después yo me saco una foto dando las gracias a Carabineros de Chile por su labor, y el teniente, creo que era, estaba a cargo de la comisaría, me dice: no, perdón, no puedo salir la foto. ¿Y por qué? Le pregunto. No, es que ya tienen amenazado, ya saben dónde vivo, tienen amenazado a mi señora, a mis hijos. Eso no es una sociedad con Estado de Derecho. Eso fue en el gobierno Piñera, no en el gobierno de Boric. Entonces, pues, yo creo que no sé cuánto ayuda. Ayuda para la foto, por supuesto. Capaz sube algunos puntitos, como se hace la foto. Creo que hoy día hacer una foto del presidente con puro niño vestido de carabinero. Chuta, no sé si fue hoy día o fue la semana pasada. No sé si eso ayuda cuando tú no le das la herramienta a las Fuerzas Armadas, en este caso carabinero, en hacer su trabajo. Y una cosa que también se perdió en Chile. Antiguamente el delincuente que tenía que demostrar que no había cometido un delito, hoy día son los carabineros o la PDI o el ejército, cuando le tocó estado de excepción, cumplían su ley, tener que ocupar armamento contra personas que le estaban disparando. Entonces, por eso digo que mediáticamente, lógicamente, vende, pero no sé si a nosotros, a los chilenos, nos va a ayudar
Ahora
en el
veamos,
día a
¿ah?
día.
Veamos, Guaso, porque esos recursos noventeros resultaban en los 90.
Sí.
Esos recursos de los años 2000 resultaban. Esos recursos hasta hace unos 5 o 6 años resultaban. Vamos a ver si resultan ahora.
Oye, Dios quiera, o sea, de hecho yo al revés, compadre, yo
No, no,
apoyo
no,
cualquiera,
no, no, no,
de
no, yo creo
hecho,
que no, 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 yo,
por favor.
no, a lo mejor me expresé mal. No van a resultar en la práctica, te lo firmo,
Ah,
lamentablemente.
ya,
Digo, si van
entiendo.
a resultar en términos de reacción de la opinión pública.
Claro. Ah, ok, vale.
Porque han sido tantos los anuncios que han hecho, han sido tantas las. ¿Me explico? Entonces, claro, ya es como el cuento del lobo.
Es como las querellas, una querella nueva, aquí, no.
Y
Gracias.
claro, entonces, chuta, es jugar ahí al filo del reglamento, como diría alguien. Lucho, creo
Tú
yo, no
sabes,
sé.
quería comentar, cacha, que yo estuve ayer con una, en un desayuno donde estaba una diputada española que vino a Chile, la Cayetana
Ah,
de
qué
Toledo.
suerte. Oye, seca.
Muy
Qué
bien,
suerte.
pero sabéis que a mí me quedó dando vuelta algo que dijo y que tiene mucho, mucho sentido. Y esta calle dice: oye, ojo, ojo con el postureo. El postureo le llaman los españoles a solo los gestos. Porque al final lo que tú decís es que tú tenías hoy día un gobierno que es puro gesto, pura señal, puro humo. Entonces ella decía: oye, ojo, esto sirve, sí, sirve, sirvió, como decía Felipe, en los 90, en los 2000, pero hoy día ya la gente no es solo postureo en la vida, no es solo gesto, no es solo el abrazo con la señora, no es solo ir y tomar un niño en brazos, no es solo, oye, estar con la camisa remangada y la corbata en
La
terreno.
cotona blanca y el estetoscopio.
Claro, hoy día hay mucho más, la gente pide mucho más y nunca hay que olvidar que las personas están mucho más informadas. La gente sabe perfectamente que no sirve nada tener 400 carabineros en la calle o en su comuna cuando lo roban, ser igual y los carabineros no van a llegar. Si el problema son las herramientas, el problema, hay un problema de fondo y ese problema de fondo hoy día el gobierno, yo creo que le va, si no lo resuelve, que yo creo que no lo va a resolver, le va a jugar mucho más en contra de que a favor y es lo que veníamos hablando, lo hablábamos también el otro día, ayer. Ojo, que estos gallos necesitan hoy día un golpe muy fuerte para volver a repuntar. Si hoy día se están jugando todo lo que tienen, hoy día necesitan un golpe fuerte y ese golpe fuerte hay que ver quién lo va, cómo se va a dar. Ese golpe fuerte se da de dos formas en política. O tú tienes una muy buena actuación en algo, que por ejemplo podría ser la seguridad, de hacer una reforma muy buena, hacer una reforma de justicia
O sea,
buena.
subí 10 puntos si lo concretáis.
Claro, o que el opositor se equivoque en algo. Y en esto, para que estamos con cosas, la derecha ha sido bastante hábil, sorprendentemente, en quedarse callada, en dejar que todo pase. Entonces, también tiene todo para perder, porque hoy día tú tenías una posición mucho más inteligente, gracias a Dios, y tú tienes un gobierno bastante torpe políticamente. Y esa mezcla hoy día yo creo que no se había dado antes. Yo creo, yo soy de los años 90, yo nací en los 90, entonces uno vio entre Elwin Frei, Lago, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, planito, o sea, no hay un cambio sustancial. Ahora sí, y ahora hay que ver cómo se resuelve. Entonces, cuando tú tienes hoy día una oposición mucho más inteligente y estratégica y un gobierno un poco más torpe, o que se equivoque en varias cosas, es un fenómeno interesante, y un fenómeno interesante que le puede afectar por harto tiempo. No sé qué
Oye,
opinan ustedes.
sí, yo no sé. Yo siento que cuando tú empiezas a ver declaraciones de personas que uno pensaría que no las dirían en una situación como esta, y yo lo digo a título absolutamente personal, yo no quiero sumar a nadie en esto, digamos, pero, y lo conversábamos la otra vez con un amigo periodista. Para mí, un buen nombre para Interior era el ex fiscal Carlos Gajardo, por una razón muy simple, una razón súper simple. Primero, porque evidentemente tiene mayor cercanía política con la izquierda que con la derecha, primero. Segundo, porque él no tiene una agenda personal, es decir, uno no podría pensar que él lo que busca es ser presidente. En una de esas, lo que él busca es ser fiscal nacional y sería legítimo, digamos.
Obvio.
Pero, y tercero, que es lo más importante, creo yo, que conoce el tema.
Calle, Felipe, lo que hablamos siempre, calle.
Claro,
Esa cuestión no se aprende un de
exacto.
pocho.
Entonces uno, y hacíamos el parangón de lo que hizo el presidente Lagos con José Miguel Insulza. Ustedes saben que Ricardo Lagos y José Miguel Insulza nunca fueron cercanos,
No.
nunca fueron amigos, pero Ricardo Lagos tuvo la visión de poner en Interior a un tipo que le iba a servir. Y Carlos Gajardo dijo, fue un error que ni la Fiscalía ni el Ministerio del Interior hayan pedido prisión preventiva a propósito de los detenidos por las personas heridas en los incidentes en Meigs a propósito del 1 de mayo. Les pido disculpas porque mi señal está media débil, así que tranquilo, yo
Sí,
voy a seguir hablando y cuando cache que ustedes siguen en la conversa. Pero, ¿y por qué lo digo además? Porque ayer conversaba en otro programa de radio que yo tengo con mi amigo periodista Mirko Macari, que el chico Macari, si algo tiene, es que el tipo te vuela los sesos siempre, siempre va pasado. Y como va pasado, es interesante porque cuando tú escuchas a alguien que va pasado de rosca, te hace pensarlo. Mira lo que está pasando con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Bukele.
¿Qué es lo que hizo Bukele? Básicamente se saltó la institucionalidad. Porque hoy día, además, hay que decirlo, ay, perdón las personas que me están escuchando, acá yo no estoy haciendo un llamado al golpe de Estado, ni mucho menos, para nada, yo soy lo menos anti-golpe de Estado, o sea, soy absolutamente anti-golpe de Estado. Lo que quiero decir es que pareciera ser que tú necesitas de repente un golpe tan potente, no digo un golpe de Estado, insisto, porque la gente tiende a quedarse con los
Golpe, un golpe de
conceptos,
fuerza.
un golpe de fuerza. El problema
Uy.
está en que este presidente es prácticamente imposible que haga algo así por una cosa ideológica. Porque, bueno, porque la izquierda en Chile tiene un trauma. Unos dirán, lo exagera, sí. Otros dirán, tienen razón, sí. Otros dirán, es caricatura, capaz. No tengo idea. Yo no entro en la calificación porque cada uno tiene una calificación de los traumas de la izquierda. Algunos dirán, por culpa de ellos, algunos dirán, no, fueron víctimas, da lo mismo, insisto, yo no entro en eso. Pero de que sí tienen un trauma, tienen un trauma.
Sí.
Entonces es muy difícil que Gabriel Boric se transforme en un Nayib Bukele, que uno podría entenderlo de José Antonio Kast, por ejemplo. El problema de José Antonio Kast es que José Antonio Kast estaba contaminado, comillas, con la vieja política. En cambio, Bukele le da lo mismo a la vieja política. Él no viene de la vieja política y es un outsider. Y yo creo que por eso él también toma esa decisión. Con estos famosos maras, que son las bandas, digamos, las bandas delictuales. Oye, 20.000 detenidos de un pescazo.
Y no te voy a dar
Entonces, claro.
comida. Y no te voy a dejar sin comer, además.
Y, claro, entonces en frío esto
Y
suena
llame los
brutal.
derechos humanos para acá, que vengan cuando quieran y da uno, como dijo, creo que fue una frase así como
Exactamente.
diciendo.
Pero claro, pero pensar en eso
Es difícil, acá en Chile.
está bien, está bien. Ok, entendería que alguien dijera sí, es la solución. Ah, genial,
No.
sí, yo no tengo problema.
Yo ni la
El
compro, o
problema
sea,
es
para.
de ahí al salto real. O sea, es muy difícil que eso ocurra, más allá de que eventualmente pueda ser la solución, por lo que yo creo es un peso ideológico que tiene la izquierda y particularmente el Frente Amplio, que además tiene socios que son el Partido Comunista, digamos. No sé qué opinan ustedes.
Entonces, yo creo que siendo bien franco, Piñera no tenía esa mochila ideológica que tú decís que tiene el actual gobierno, el Frente Amplio, y para que sea Partido Comunista. Hay que recordar que en mucha parte del mundo el Partido Comunista está prescrito, ni siquiera está en la política. O sea, son
Prohibido.
antagónicos, son prohibidos en países democráticos y desarrollado. Entonces, sí, yo no comparto tampoco eso, no soy de prescribir a nadie, pero Me refiero a Logio, hay un tema, pero imaginemos a Piñera. Si Piñera tampoco tuvo los pantalones que tiene este presidente de Salvador, yo creo que el hombre dice, aquí no me queda otra. Ahora, espero que en Chile no lleguemos a ese nivel. Te fijas que pudiéramos tener un presidente o presidenta, que no hay que olvidarse. Yo creo que tal vez inclusive una presidenta mujer, se ocurren varias hoy día que están en primera línea, que además serían capaces de tomar decisiones tan duras como esa si la sociedad lo necesitara. Yo creo que no llegamos a ese nivel, pero vamos cerca. O sea, cuando tú ves la violencia que hay en cada rato, o sea, ayer en la mañana cuando veía la noticia como tú, como muchos chilenos en la mañana prender la televisión, y ver que la autopista central, o sea, no ya no en la entrada, no en un cruce, sino en la mitad de la autopista central, te hacen un portonazo, o lo que haya sido, porque al final todavía estaban como en duda de la situación misma, y muere alguien. Yo no quiero que muera nadie, bueno, yo me tienen podrida la muerte, me tienen podrida. ¿Acuérdense cuántas? Hoy día es como común escuchar acribillar una balazo a un ser humano. O sea, eso ya es como una noticia, es como la micro quemada, ¿cierto? Cuando ya decimos, acaban de quemar a un microma. No, po, ¿en qué mundo vivimos? Entonces, si vamos a testear a lo del Salvador, Dios nos perdone, digo, pero tampoco creo que la solución, pero yo aquí creo que ponerse los pantalones en cada país. Yo creo que aquí el golpe de mando no se dio antes. Como dice también un poco Lucho, también yo creo que pasó por dos cosas. Porque al presidente Piñera también le pesó mucho el tema de los derechos humanos, que en Chile sigue siendo como un tema y los derechos humanos fueron violados o no fueron violados, depende de cada persona como lo piense, en los 80, y estamos en el 2020. Entonces, si vamos a seguir toda la vida con un trauma, y hoy día el mejor ejemplo es cuando en vez de ocupar una ley vigente en la Constitución de la República, que sí se puede ocupar en el norte, pero no la quieren ocupar en la macrozona sur, que se llama estado de excepción constitucional, que está facultado al presidente, tiene que inventar un sistema parecido alternativo para que no sea lo mismo que dice la Constitución. Ahí esto ya hay una mala señal. Está bien, puede ser una solución alternativa, pero la otra no era mala, porque de hecho no murió más gente por eso, los militares no tuvieron enfrentamientos directos en ninguno de los 2 o 3 meses que duró, bajó la delincuencia, no como dijo una ministra que había subido un 400%, había bajado un 40%. Entonces, claro, cuando tú tenías un tema que te limitáis, lo tuvo Piñera con los derechos humanos, se asustó, pensó que iban a meter preso, tengo idea. Bueno, como dijo un día, si Arturo Brando cruza al otro lado de Huaca, compadre, perdemos la guerra. Entonces, objetivamente, hay momentos en la vida, que lo está haciendo el presidente Salvador, de enfrentarlo de alguna manera capaz, como tú bien decís, Felipe, demasiado. Pero acá
No, claro,
hay
yo
un.
ponía un ejemplo, ¿no?
¿Sí? No, es que estamos bueno, un ejemplo muy
Porque
bueno.
es interesante un fenómeno, porque además, no sé, yo soy de los que piensan que hay una crisis fundamental y de base de las democracias representativas en el mundo, no solo en Chile, en el
Así es.
mundo, donde las herramientas y donde el cuestionamiento institucional a las democracias están en cuestión, están en permanente evaluación y en permanente crítica. Entonces, claro. Uno se da cuenta también que tú puedes tener mucha intención de hacer algo, por ejemplo, pero una cosa es la intención y otra cosa es la decisión y el costo. Mira, el ex ministro José Miguel Insulza, actual senador, él propone que en la eventualidad, y él insiste, digamos, que el Ministerio del Interior debería separarse del Ministerio del Interior con el de Seguridad Pública, y dice algo que es muy, muy propio de países, digamos, más desarrollados que el nuestro, en que en la orgánica o en el organigrama, en rigor, carabineros e investigaciones tienen que estar dentro de eso. No es que haya un aparataje civil, haya una autoridad como el ministro o la superministra o el superministro, qué sé yo, un presidente arriba, todo lo que tú quieras, y que de ahí se tome la decisión de los fiscales, qué sé yo, avisarle o decirle al policía que vaya o avisarle al qué sé yo, al carabinero que vaya. No, esté dentro del organigrama, que participe de las decisiones, que sea parte. Y eso, aunque tú no lo creas, primero integra, segundo, evitas por fin, algo que hace mucho tiempo ocurre en Chile y que sigue ocurriendo, que son esas disputas estúpidas entre investigaciones y carabineros. Y lo tercero, que es que terminas con la burocracia, porque en delincuencia y en orden público, lamentablemente, también existe burocracia, no solamente para dejar de estar suscrito, digamos, a una compañía de TV cable, no, también existe burocracia en esto, algo que debiera ser mucho más rápido, mucho más operativo, mucho más automático, Y eso también es muy interesante de analizar. Ahora, para eso, efectivamente, tú tienes que hacer ciertos cambios en investigaciones y en carabineros. Pero el tema es, ¿cómo tomo yo esa decisión? Y si yo estoy pensando en eso, más que pensar en, oye, tenemos que mover carabineros de Santiago a la quinta región. Yo creo que esas como decisiones tan pasadas de moda, en decisiones en democracia donde lo que decía la autoridad, el ciudadano decía, sí, en realidad yo voy a hacer lo que dice. Hoy día hay un permanente cuestionamiento, o sea, tú tienes que ser más proactivo que reactivo. Y sobre todo en un tema tan sensible como este, creo yo.
No, oye, yo quiero comentar que de todas maneras es así. Yo creo que hoy día la realidad chilena no resiste que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública sean ambos. Quizá hay que avanzar en una reforma, no sé si reforma constitucional, pero ya estamos chatos con la Constitución, pero en una reforma estructural, claro, del país. Claro,
por favor, Luis, no propongáis un artículo más, que ya no sé, vamos a tener que comprar el pequeño petete, bueno, no se quejaba, usted va a hacer 500 artículos. No, dejémoslo, ya dejémoslo, cabros, que hagan. Hoy hay un gallo que tiene una idea muy buena de una ducha. Yo creo que ya ese lo podemos preguntar qué haríamos.
Oye, pero sí no resiste más. Y lo que sí es preocupante, yo creo, Felipe, es que, y Guaso, que cuando, y, a ver, Boric es joven, es un gallo que tiene 35, 36 años, no sé, y que no puede
36,
ser... 36 años, y no puede ser que un gobierno joven, que a pesar muy de izquierda puede ser, pero que tiene otra mentalidad... siga con este problema del pasado, de que sigamos todavía sacándole provecho político a Pinochet y Allende. O sea, ya hay un límite que rompe el deseo, ¿ah? Como dice la canción. Y en esto no podemos seguir avanzando, porque, oye, ¿cuánto tiempo más? O sea, estos gallos van a... oye, si Boric no estaba para el golpe, compadre. Yo tampoco, y para mí Allende y Pinochet es la misma... historia que Balmaceda.
Oye, como le explico algunas veces, si no había uno, no había el otro. Así de fuerte la cuestión, o sea, y vamos a ir hasta cuándo, como tú bien decís.
Claro, y uno puede tener una opinión histórica al respecto, y eso es súper válido. Y hay gente que tiene la vivencia, y eso también es súper válido, y que se la transmita a las generaciones futuras. Pero aquí la cuestión es otra: es, chuta, avancemos como país. Oye, no olvidemos que los nazis, que los peores genocidas del mundo,
buen ejemplo.
Alemania, que hoy día es potencia mundial, compadre. ¿Por qué? Bueno, porque hoy día, y tú vas hoy día a Auschwitz, tú vas hoy día a cualquier campo de concentración, y por supuesto que se respeta, se conmemora todo lo que pasó como parte de la historia, lo peor de la historia de la humanidad, y ojalá no vuelva a ocurrir nunca más, pero también dijeron, oye, avancemos un poco porque si no nos vamos a quedar pegados. Y eso es lo que estamos pasando hoy día. Nosotros, como les comentaba, tuvimos con la en un desayuno con la Cayetana, oye, y ojo, nosotros tuvimos el problema de que esto ya pasó, o sea, lo que está pasando en Chile no pasa solo en Chile, por si acaso. O sea, cuando hay hechos históricos como que haya ganado Boric, o por ejemplo, antes incluso, cuando ganó el presidente Piñera y muchos presidentes de derecha ganaron en Latinoamérica, no es novedad, no es un hecho aislado, ¿ah? Generalmente hay muchos acontecimientos históricos que van pasando al mismo tiempo. Ganó Podemos en España, bueno, muy amigo de acá, de los amigos del Frente Amplio, ganó el Frente Amplio en Uruguay, no sé qué. Entonces, son hechos que van de la mano, y en eso no hay que olvidarse también de que lo que está pasando en Chile ya pasó en otros países, y lamentablemente también sabemos cuál es el costo de lo que haya pasado en otros países, y eso es lo que no tenemos que tratar de evitar nosotros acá en Chile, que este gobierno sí o sí se ponga los pantalones, porque si no, de verdad, no sé si va a durar 4 años. O sea, cuando tú tenías en 2 meses la crisis política más grande, yo creo que de los últimos años, sin contar el estallido social, digamos, y la pandemia, chuta, algo está pasando. Entonces yo creo que también Boric tiene que, de alguna forma, demostrar la juventud y su gabinete de que vienen con ideas nuevas y no que van a seguir lucrando de Allende y Pinochet. O sea, yo creo que eso ya agotó la paciencia.
Ahora, yo con todo respeto, digamos, Cayetana Álvarez de Toledo no me representa para nada. Ella puede tener opiniones políticas muy legítimas, digamos, pero ella habla de un lugar donde el ciudadano promedio ni siquiera entiende, y estos sesgos políticos de ciertos países que se sienten superiores a los países de América Latina, A mí por lo menos me genera cierto, no sé si rechazo la palabra, pero al menos me hace subir la ceja. Cada uno piensa lo que quiere, digamos,
Sí,
pero la
contigo.
verdad que Cayetana Álvarez de Toledo, para que la gente entienda también, aparezca en la portada de un diario, te demuestra exactamente cuando yo digo que hay medios de comunicación que están jugados desde hace mucho rato por una opción para el plebiscito. Y eso es algo real. Tú tienes un ejemplo real. Tú me vas a decir, bueno, pero ellos tienen todo el derecho. Por supuesto que tienen todo el derecho. Si yo no estoy cuestionando el derecho, yo solo estoy diciendo, estoy señalando algo real, algo carnal, algo que tú puedes ver, no que tú deduces o que tú crees. Ahí está, ¡pum! Eso es. Eso es un ejemplo vivo, ¿cachai o no? Más allá de que tú puedas coincidir con ella, pero ahí tienes un ejemplo respecto a lo que significa una campaña mediática, porque en Chile existen las campañas mediáticas.
Obvio. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Felipe. A mí tampoco Cayetana me representa como, oh, quisiera este tipo de político en Chile, no, para nada. Pero siempre es importante conocer el contexto internacional de lo que está pasando también. Y yo creo que eso igual es valioso. Y estamos absolutamente claros, o sea, la Cayetana no
No,
es de
es que
Chile.
sabéis lo que, mira, yo tomo por punto, mira, sabéis lo que, sabéis por qué me gusta, y no solamente por ella, yo escuché de repente a otros políticos españoles, y me gustan hoy día, lo otro, he dicho que me han gustado varios constituyentes jóvenes, sin la mochila del pasado que tú tanto comentáis, que van de frente, en eso no reconozco a esta mujer, tío, yo la he escuchado algunas veces, y he escuchado a otros políticos españoles, y son, cuando hay que ir a pegarle al terrorismo, van y le pegan, güey, y no se quedan callados, como tú decís, como, no, es que no me conviene, lo dicen de frente, yo creo que muchos, bueno, aquí tenemos mejor ejemplo, Felipe, aquí, nosotros tenemos dos cincuentones y un joven de qué edad, don Lucho,
Yo tengo 28.
Veinte.
de 28,
¿Viste?
imagínate, tenía
Desgraciado, me
seis.
carga la gente joven
Como me decía un colombiano ayer, no sabes, oye, no sabes, oye, hoy me tocó ayer hablar con un colombiano, una cosa en Estados Unidos, y el colombiano con 65 años y una experiencia enorme contaba su vida, partió de la nada, arrancando de la FARC en Colombia, entonces contaba su historia. Entonces él me decía, tú tenías hasta los 30 una vida, de pasarlo bien, ¿sabes? Como que tenés poco, pues. Entre 30 y los 60 de sufrimiento, hijo, sufrir por todo, tienes que pagar cuentas, encargarte de tu familia, los niños, las enfermedades, los problemas. Y después de los 60 uno espera tener paz, porque ya hiciste todo. Y eso es lo que quiero, paz, me decía. Entonces, ahí te doy cuenta un poco el ejemplo de la vida. Entonces, en esta juventud, que uno ve a Lucho, Felipe, como lo reflejo en él, es la nueva juventud que están aburridos, como tú decís, de tener estas trancas que te limitan en avanzar, en conversar, en diferir, en tener diferentes opiniones.
Obvio.
En ocupar, como tú decís, las herramientas que la ley te faculta sin tener el prejuicio, como decís, es bien loco que un joven de 35, 36 años como Boric, por mucho que tenga una ideología, igual como la puede tener yo, tú, cualquier otra persona, nos apeguemos a tanto que tengamos miedo de aplicarla distinta, porque el otro día el presidente Macron, que es de centro izquierda, puede ser distinta, puede ser de diferente forma, él mismo da un ejemplo, te fijáis, de una izquierda renovada. Tú te vas inclusive a Uruguay, como decía, y Pepe Mujica, siendo un hombre de izquierda, también es un quiebre, siendo un hombre súper mayor, ¿me entendió? O sea, con una visión capaz de la vejez que le da esa sabiduría de decir, voy a ser distinto, aunque no le guste el resto, pero voy a ser como soy. Acá todos tienen que tener una maqueta, se deben a los partidos, te fijas, como diciendo lo mismo que hablábamos. Dijo que no iba a tener ni delegados presidenciales, ni cuántas cosas más, ni el amigamo. Y terminó lo mismo porque obligadamente alguien lo obligó, no sé, digo que me encantaría alguna vez, como uno dice, cuando hablamos de fútbol, tanto, ¿cierto, Felipe? Que el entrenador no le voy a hacer equipo, po, compadre. Si por algo hay entrenador, po. Si hay de entrenador, tú tratás de hacer equipo, como tú
Bueno,
bien dijiste al principio.
uno de los tantos problemas que tuvo el despedido técnico de la U, Santiago Escobar, porque nos fuimos enterando que le tenían puesto un equipo técnico paralelo, digamos. Pero bueno, mira,
Voy en esa línea, te fijas, o sea, es como tú decís,
obvio,
que
es
alguien le
que ¿sabes lo
dijo,
que pasa? Es
alguien le
que
dijo,
hay un.
espérame, ocupando un poco la izquierda, compartiste con la idea, dijiste a Gajardo, alguien le dijo hay que poner a la izquierda, pero nadie pensó si era la indicada para un cargo tan de peso, weón, si necesitabas, más cuando venís
No,
como hablando.
yo creo que a Gabriel Boric no le dijeron eso. Yo creo que Gabriel Boric es el exclusivo, total y absoluto responsable, no solo por el cargo, sino que por la decisión de que la ministra del Interior sea Izquierdasiche. O sea, yo creo que aquí no hay ningún orejero que le dijo, oiga, presidente, pues, no, yo creo que aquí no existe esa persona, independiente, insisto, que el único responsable es él. En eso yo no me pierdo. Pero no existe ese Pepe Grillo. Yo por lo menos creo que no existe.
Pero nadie le dijo que no, pues me entendí, a eso me refiero. Capaz, la duda que uno tiene, porque uno no sabe, no está en la interna, es decir, ¿por qué fue ella? Oye, y no Camila Lavallejo, que para mí hubiera sido, entre comillas, por la calle, 100%.
Es que al menos dos ministros le dijeron que no.
Sí. Ya, ok, estoy
sacando la rueda. Ni Camila Vallejo.
No, muchas gracias.
Son más vivos que el hambre, pues. Obvio, pues.
Obvio, puede ser.
Pau, les quedan 50 años en política, pues. No saben qué para ahora. Oye, pero ojo.
¿Y ser ministro del Interior en este momento?
Era matarse, suicidarse, literal. Oye, pero yo quería comentar algo. Ojo que cuando Gabriel Boric elige a Ezequiel Siches como ministro del Interior, es como cuando le pidió que se sumara como generalísima. En ese momento, era lo que ayer Felipe lo decía, casi demoró mucho en nombrar a Paula Daza en su equipo. Bueno, Ezequiel Siches era lo mismo para el otro lado. La calle tenía popularidad, iba a los matinales, tenía buen apoyo ciudadano. Y el gallo tomó una decisión en base
a... Un liderazgo fresco, distinto.
Claro, poco conocido.
Que no venía de los partidos políticos.
Tal cual. Entonces la decisión en ese momento era una decisión inteligente, para que estamos con cosas, y muy natural. O sea, uno hubiese hecho lo mismo en ese caso. Pero claro, al final hay otros factores que ellos no consideraron y que ningún ministro yo creo que consideró, que es qué significa trabajar en La Moneda. O sea, qué significa esa presión constante de que perdiste tu vida privada, que todo lo que digas se va a reanalizar 20.000 veces.
No, que nadie... que tenía muy poca calle, porque acuérdate que en su rol de presidenta del Colegio Médico, el Colegio Médico tuvo relevancia gracias a la pandemia, pero normalmente los colegios profesionales no tienen mayor relevancia, ¿te fijas? Entonces, claro, y además era fácil pegar, porque había que pegar o criticar o no estar de acuerdo en algo, pero aquí al revés.
No te creas, Guaso. ¿Tú sabes de dónde salta la fama mediática Enrique París? Enrique París no salta a la fama como ministro de salud. Él saltó a la fama como presidente del Colegio Médico.
Sí, no. Me digo, estoy de acuerdo, pero y de hecho tuvo un rol importante, pero me refiero, normalmente no debieran tener tanta exposición. Es como le pasó un poco cuando hablábamos otro día del tema de los mineros, que el ministro de minería tenga primera línea, te fía y terminaba con el suborno de candidato, a eso me refiero, o sea, algo más, le dio más presencia, estaba todos los días en los medios, sí, claro. A eso me refería un poco, entonces en ese sentido, pero claro, como tú bien decís, todos los presidentes que han elegido mal su ministro del Interior, que fue Bachelet 1, que le duró el chico Saldía en un par de meses, ¿cierto? Bachelet 2, cuando puso también una cara nueva, ¿cómo se llama? Que era como su delfín, que también tuvo que salir trasquilado, el pobre. Lógico, es un puesto donde ponís Panzer. Que fue ministro de Interior de Bachelet 2. El de entrada, el que entró con ella.
Tuvo
que
salir. Jorge Burgo.
No, en el Bachelet 2. No, pues este cabrón, el joven, porque también después lo metieron por temas de...
Peñailillo. Peñailillo. El galán rural, como le decía Sebastián.
Claro, entonces, exactamente. Entonces, ese lote, yo doy cuenta que los otros presidentes, si dais para atrás lo que hace un poco Lucho de Edwin en adelante, los ministros del Interior eran gallos con mucho carrete. Y eso, si a eso le sumáis la dificultad política que tenía ahí, de inestabilidad política, de esta lucha de poderes, violencia, constitución, claro. Concha, como tú decís, si me pregunté, yo hubiera sido presidente, no, claro, los otros dos que eran los comodines, como tú decís, dijeron que no, qué pena, porque creo que, creo que uno, yo creo que Camila Vallejo tiene una prestancia, además, de personalidad, de calle, de haber enfrentado a un presidente, te fijas de acuerdo cuando andaron en las calles. Ella era la calle visible, Giorgio andaba de comodín y Boric sumó después de que...
comunista, Mauricio.
Bueno, además,
los comunistas se preparan toda su vida.
Son ordenaditos.
Que lo hablábamos ayer, tienen una estructura. También. Camila Vallejo fue de la Juventud Comunista, Camila Vallejo fue del Partido Comunista, Camila Vallejo fue dirigente estudiantil, y ella, si tú te fijas, nunca, jamás...
Se planta.
Nunca. Se sale de la línea del partido, que distinto al caso de lo que hablábamos ayer con Lucho también, de lo que pasó con Jaude. Daniel Jaude es un caballo desbocado, y en política tú no puedes ser caballo desbocado y a la vez ser militante comunista. O eres una cosa o eres la otra.
Claro, tienes razón.
Tú no te puedes salir de la línea.
Sí. Ahora, acá, y lo hablábamos también ayer con Felipe, era, oye, hoy día tú tenías la Camila Vallejo muy aliñadita con el gobierno, pero va a haber algún momento donde va a tener que hacerle caso también al partido, digamos, porque
Salvo que la
estamos.
encuesta la siga tirando para arriba como hasta hoy día. ¿Te fijas? O sea que si también el ego te pega, si estás diciendo bien la pega y
Eso
tú
es,
sabes que
pues,
estás a jugar
eso
en contra, yo creo que, mira, es muy inteligente, siempre fue inteligente. Acuérdate que fue la directora orquesta de todo lo que pasó en la marcha estudiantil, el
entonces.
100%. Entonces, yo creo que fue una mala decisión que le va a costar revertirla, porque yo creo que ya todo creo que lo hablaba otro día, tampoco ya quemó sus municiones la ministra del Interior, y le va a costar mucho. No me alegra eso, me carga. Que yo siempre digo: un mal gobierno le hace un mal al país. Por lo tanto, mientras menos tengamos un gobierno empoderado que haga bien la pega, a todos nos pasa la cuenta. Por lo tanto, la difícil es que yo no sé cuánto tiempo más le va a aguantar, porque hoy día, fíjate que ayer de nuevo otro conflicto con el presidente, como tú decís, si echó o no echó al que está detrás de la ministra. O sea,
Le
como.
voy a, les
O
tengo
sea.
una pregunta sobre el tema del jefe de gabinete de la ministra del Interior, pero antes de hacer esa pregunta, quiero saludar a las radios que están, por supuesto, asociadas y que quienes escuchan esas radios, por supuesto, hoy en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, HE Radio, también nos puede escuchar en hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, no son el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast. También Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, también nos puede escuchar, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Les quiero hacer una pregunta. Luis Mauricio, alternativa A, la tercera inventó que la presidencia le pidió la renuncia al jefe de gabinete de la ministra del Interior, Roberto Stay. Alternativa B, fue un chirolazo de la periodista. Alternativa C, alguien le sopló y se lo sopló chueco a la periodista. Y alternativa D, efectivamente estaba echado, pero como se supo antes por la prensa, se revirtió la situación. Comenta Mauricio Pérez y Luis Baeza. Ahora, si ustedes tienen más alternativas, las pueden dar. A mí se me ocurrieron esas cuatro nomás, pues sí.
Lo que pasa es que lo único que acá es periodista y tupo, y lo único que puede saberlo con mejor
No,
efecto.
pero ¿cómo lo ven ustedes? Pues ¿cómo lo ven ustedes?
Sabéis que fue raro, fue más raro que todo lo que puedo ver día a día en la Convención Constitucional del país, que cada día nos impresiona, como me llegó un Twitter que me reía. Uno pensó que disfraz era lo último que iba a ver, pero ya era una persona botando en la ducha, ya el colmo, ya no sé cuál. Entonces, viendo tanta locura, tú decís, sí, es raro, po. Sí, es raro, po. Era bastante, de hecho lo encontraba como un tapón, como dijeron, como salió el artículo, saltó el tapón, hay que saltar un tapón, no puedo sacar a la ministra todavía porque lleva un mes, que es muy complicado. Sí, siendo bien franco, creo que el ministro que menos ha durado son 6 meses, y era un ministro de peso como el chico Saldívar. O sea, no ha sido fácil sacarlo de ahí,
Oye, ¿qué te
pero se
pasó con
fue.
los chicos?
No, era el chico Saldívar, porque es que está en
Ah,
alto, que
está bien. Y
no
la
quiso
señora es muy
ofender.
alta, y la señora es
Ella
muy alta.
es
Grande.
muy alta,
La señora
los
se ha
conozco,
gustado, sí, muy
he
alta.
estado con ellos, por eso digo, los conozco. Entonces,
Exacto.
digo, duró 6 meses, pues, y además era un hombre con calle y carrete, por lo tanto fue un tema ya político, que está bien, saltó el tapón. Pero ¿cómo es saltar el tapón cuando tú, como tú bien decís, si fue una decisión del presidente, la ponía en el cargo? Entonces, era bastante razonable la toma de decisión. ¿Sabes qué más? Aquí tengo que hacer un cambio en el equipo, porque la ministra ha sido mal informada en todo sentido, porque todos los errores que ha cometido hay que cagárselo a alguien, y el muerto que estaba más cerca era obviamente su jefe de gabinete, porque a alguien le pasó el dato. Acuérdate, todavía no se aclara el tema del avión famoso, nunca se aclaró, le echaron la culpa a la pobre mujer que trabajaba en Cancillería o en esa área 30 años, cuando se ha muerto gobiernos distintos.
No,
Pero
sí,
al fin.
la info tiene que haber llegado a alguna parte, sí, la
Claro,
hago
o sea,
acá, sí, da lo
aquí no
mismo de
creo que a
dónde
alguien
es
se
la
le
info.
ocurrió, a nadie se le ocurrió,
El
eso está claro.
problema es decirlo, no es que alguien te lo dijo.
Por eso te digo,
Ahora, ver la intención de, claro, eso es difícil de poder
yo creo que pasó. O
pescarlo,
sea,
eso.
yo creo que estuvo ahí. Yo creo que la carta de muchas gracias por su servicio prestado estuvo, esa es mi opinión, y que por algún motivo, que ahí ya no entiendo, porque fue bien raro, porque fue una discusión entre comillas entre el presidente y la ministra, po. Es como raro, como que el presidente salió a ratificar que no había pasado. Entonces, como que tuvo que volver a. Y eso ya es raro, porque el presidente no sale a ratificar si el jefe de gabinete de un ministro se va o no se va. ¿Me seguí o no? Es como raro. Sí. Eso me parece raro. Porque yo no he escuchado en mi vida que algún presidente de la República hubo un cambio de jefe de gabinete, sino es que es un secretario. Si el rol del presidente es nombrar ministro, subsecretario y otros cargos. No tenía idea que se metía en lo...
Claro, es como los, que jefes, echarle... y, o, los jefes o las jefas de gabinete las designa el ministro en cuestión, digamos. Sí, un cargo de exclusiva confianza.
Oye, claro. Tú sabes que yo creo que así como uno ve los problemas entre ministros, cuando uno ve a la ministra Vallejo peñiscando a la ministra del Interior, diciéndole yo contesto, tú no, cuando tú ves también ese ego, ese problema entre ministros, eso también pasa en los equipos, y en los equipos pasa mucho más, o sea, y esto no es nuevo, o sea, esto pasa en este gobierno, en el anterior.
Bueno, en este mismo programa hemos tenido unos encontrones entre algunas personas, no en el caso de los que estamos aquí los tres, pero más de alguna vez hemos tenido una discrepancia, ¿cierto, tío conductor? Sobre todo por los equipos
no
de
sé fútbol. ¿A qué te refieres? No sé.
Equipo
no
fútbol. Sé qué te refieres. De fútbol. Sí, fútbol
sí,
nomás.
Obvio,
fútbol.
Pero si esa es la gracia, pues si uno puede discutir.
No fome, pues. Hay que disentir para que la cosa se entretenga, es una lata.
Entonces, claro. Entonces a mí me da la impresión, especulando, que este fue una escapada de carros de algún asesor de presidencia, que escuchó por ahí que se iba a ir, se quiso hacer el lindo con la periodista. Los periodistas, porque eso pasa, se quieren hacer los lindos con los periodistas, le tiran dos papitas, y la periodista también cayó redondita. Yo no la conozco, yo conocía mucho a la que cubría antes presidencia, y que por lo menos es bien, yo tengo una muy buena opinión profesional de ella, yo no conozco a la que cubre presidencia ahora en la tercera, pero yo cayó redondita en este querer hacerse el lindo, y claro, sí, es un tema de asesores. Yo creo que eso fue. Yo creo que fueron asesores que se salió.
Y estoy perdido. ¿La tercera salió a desmentir lo que dijo su periodista?
No. Yo, hasta lo que yo sé, no.
Ahí no. También hay un punto.
Mira, yo.
Perdón, me equivoqué.
Raro. Yo creo que acá ninguna de las alternativas que yo ofrecí es lo que pasó. Lo que yo creo es que esto es conocido como una operación política. Voy a explicar por qué. El presidente Boric, el día domingo, dio una entrevista en el diario La Tercera. En la noche, dio una entrevista a los conductores de 24 Horas, Constanza Santamaría e Iván Núñez. Y al día siguiente, dio una entrevista en Radio Cooperativa, Sergio Campos, Rodrigo Vergara y la Verónica Franco. Yo lo dije el otro día, eso no es casual. Eso es una manera de llenar espacios que ocupan, digamos, el poder trata de ocupar espacios que estaban vacíos, además. Y yo soy de los que piensan que efectivamente el presidente Boric dijo a sus ministros, jueguen, ocupen mi capital, jueguen, aprovechen mi capital, jueguen. Ya sabemos lo que ha pasado, digamos, y ya ese capital, yo no sé si le queda muy poco o no le queda, depende de lo que uno lo vea, digamos.
De hecho, comentaron en un programa de radio lo mismo
que dice Felipe,
que estuvo muy ausente mucho tiempo.
Claro, y qué lo que, y además para diferenciarse de su antecesor.
Obvio.
Porque, o sea, digámoslo, pues llovía y el presidente Piñera salía a hablar, digamos, una cosa ya, bueno.
Error político.
Y dentro de las entrevistas, si tú te fijas, salió a blindar a su ministra del Interior. Te voy a decir, oye, qué novedoso lo que está diciendo Felipe Vidal, este gallo que... Este gallo, un genio, ni se me habría ocurrido. Obvio, es una obviedad lo que estoy diciendo. Pero no es tan obvio, porque seguramente lo que él hizo y fue leído dentro de su equipo, cagamos, no la saca. Y nos tenemos que operar de ella. ¿Cómo nos operamos? Van a sacar a su jefe de gabinete. Yo no tengo idea si era cierto o no era cierto, no tengo idea. Pero de que la información vino del equipo político del presidente Boric, viene de ahí. ¿Y qué significa eso? Que el presidente Boric, algo que siempre hacen los gobiernos, dice públicamente, él y la ministra, que están preocupados por la información falsa. Mentira, ellos no están preocupados por la información falsa, están preocupados porque dentro del gobierno están tirando información para afuera. Y lo que le preguntó la periodista de La Tercera hace una semana más o menos, si ustedes se recordarán, después de ese consejo de gabinete, cuando le pregunta acerca del tema de que habían algunos ministros o alguien de su equipo, algo así ocupa la palabra, que no estaban por abstenerse y que en una de esas no estaban todos jugados por el apruebo. ¿Se acuerdan, no?
Sí.
Y él dijo, ¿quién de acá? Y se rieron y fue bien cuestionado y todo. Bueno, ya van dos ya. Y eso, créanme, modestamente, ¿eh? En Chile, los periodistas, yo diría que salvo honrosas excepciones, no inventamos. Los periodistas siempre tenemos nuestras fuentes.
El señor
Ahora,
Fuente, el
nos
señor
podemos
Fuente, exactamente.
equivocar,
Sí, pues.
nos podemos equivocar.
Claro.
Ese es otro tema.
No, esto de
Fernando
algún lado
Paulsen se
salió.
comió completo el sapo cuando le tiraron, mire, aquí está la foto de Paul Scheffer, y no era nada Paul Scheffer, pues lo tiró en la portada de la Tercera. Esa fue una equivocación
Pero
y
la
que le costó
inventó.
caro, que
Obvio.
se la cobran siempre. Pero otra cosa es inventar una noticia.
No, no, yo estoy contigo, por eso te decía, yo creo que el hecho
Entonces,
fue.
acá el problema no es de la Tercera, el
No,
problema es del gobierno,
oye, acuérdate
porque
que Piñera.
ya en 2 semanas le han tirado. Ahora, tú me puedes decir, ya, pero ¿y qué pasa si efectivamente el gobierno le están tirando chueco los datos a la Tercera? Sí, también puede ser, pero es raro, es muy raro, porque seguramente la Tercera, el director, no me cabe duda, o el editor, le debe haber dicho a la periodista, venga para acá.
Obvio.
¿Quién le dijo a usted este dato?
Si no, no estaría
Algo que
trabajando en la
nosotros no
tercera ya hoy
sabemos, por
día,
supuesto,
compadre.
pero
Yo la gran... Así,
el
así,
director lo
así.
sabe. Ya, ¿quién
Gracias.
fue el que le dio el dato? Tal persona, señor director. Perfecto. Y ahora, lo que pasó ahora, seguramente la periodista también lo tiene que llamar. A ver, venga para acá. ¿Quién le dio el dato? Tal persona. Si la periodista le dice, chuta, es que parece que es mentira o me lo dio una fuente que es más o menos, bueno, o le cortan la cabeza o la mandan digamos, a
Subterráneo,
archivo.
a
Pero
ordenar
creo que
los
no es el
diarios.
caso. Creo que no es el caso. Así funcionan los medios, ¿eh? Perdón
No,
por la lata,
lo que tú decís,
esa es un
Felipe,
poco la dinámica.
tú estás en los medios tantos años, es lo que a uno le suena. O sea, los fake news son para Twitter, no son para publicarlo en el diario. ¿Me cachai? O sea, hay algún dato, como tú decís, puede equivocarse, puede inclusive un periodista interpretar algo mal, va a hacer una bajada distinta, pero tomas de decisiones tan claras como que se va alguien. No es una interpretación, pues te lo tienes que decir, no se te ocurre, o sea, no puedes suponer que se va a ir
Y
alguien.
te lo dicen de adentro.
Claro, pues, si esto, no, a todos los presidentes le han hecho la cama con una persona adentro, acuérdate que en todos los gobiernos también, normalmente, se va gran parte del gobierno anterior, pero también algunos quedan, pues, y esos que quedan son los que alguna vez
Oye,
afectan
y
esa...
perdón la interrupción, pero para que quede absolutamente claro, digamos. El artículo de la Tercera, no sé si ustedes lo leyeron, el artículo no hablaba de trascendidos, el artículo hablaba de certeza.
Sí, claro.
Sí.
O sea, no es que en una de esas podría ser que en
¿Se ha
realidad el
escuchado en
perico está
pasillos qué?
cuestionado porque en una de esas se va. No, se va. Le pidieron la renuncia.
Tomó la decisión. La
Entonces,
palabra es, oye, la palabra es
también
casi como así. Se tomó la decisión de. O
estamos.
sea.
Entonces, esa diferencia también es interesante porque, claro, si tú lo dices al modo de trascendido, uno dice, ah, ya, bueno. En fin.
Puede ser.
Lucho, perdón.
Sí, no, que es verdad lo que dices tú, y la misma noticia. Dice, oye, las decisiones no están tomadas por sobre el futuro de Stay, y que la secretaria de Estado, que es la Isquia, se reunió esta noche con Camila Vallejo porque se encuentran reestructurando los equipos. O sea, no es solo la, oye, va a renunciar este bueno. No, oye,
Es
le
una
dio.
historia, es un relato.
No, obviamente el titular, o sea, tiene que
Es la
vender.
bajada. Obvio,
Pero
obvio.
ojo, la periodista, es buen punto lo que decís tú, Felipe, no mienten, o sea. Porque su pega también, pues no, está su pega en
Obvio.
juego, su prestigio profesional. Entonces, claro, se le están filtrando muchas. El presidente Boric hoy día tiene muchas filtraciones, ¿eh? Entonces,
Está
dejémoslo como que
perdiendo aire, está
está
perdiendo aire.
perdiendo mucho, mucho aire, tiene muchas goteras que tapar y vamos a
Oye,
ver cómo.
te voy a dar un ejemplo para que veas cómo pasan las cosas no solo en política, el fútbol, que yo siempre digo que el fútbol y la política son muy parecidos porque se trata de poder. Y como decía la señora de Frank Underwood en House of Cards,
Uy, qué mujer más
todo se
diabólica.
trata de sexo, salvo el sexo que se trata de poder.
Y lo supo ocupar muy bien en toda la serie.
Claro, y en el caso, chuta, se me fue el hilo, ¿viste? Por meter baza entre medio, mi cabeza me
¿Te
jugó una
acordaste de
mala
House of
pasada.
Cards? ¿Te acordaste de la
Sí,
serie?
pero,
De fútbol.
¿perdón?
Fútbol,
Claro,
y después te fuiste a
fútbol.
House.
Es lo mismo, es lo mismo. Un muy amigo mío, que no voy a dar su nombre, pero muy amigo mío, era el gerente de comunicaciones de Azul Azul hasta hace no mucho. En la época de Carlos Heller.
No puedo
Y me
decirlo,
decía,
digámoslo.
tú me puedes creer que nosotros estábamos, o sea, perdón, yo no estaba, de hecho, porque estaba afuera, digamos, esperando a Carlos Heller. Había una sesión de directorio de Azul Azul y por Twitter ya se estaban filtrando cosas que se estaban diciendo en el directorio. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, cuando dentro de tus mismos, de tus pares,
que
hay alguien que no está conforme con lo que estás haciendo, pues. Obvio. Que es lo que yo decía al principio. Esperaron la entrevista, habló el presidente y dijimos, compadre, la ministra no se va, tenemos que hacer una operación política. Como dicen en El Padrino, que parezca un accidente.
Y no es algo malo, o sea, no es algo bueno, una operación política no es buena ni mala, es...
Así es la política.
Claro, funciona así, digamos, como para
no... De hecho, oye, acuérdense de esos ministros que han durado... no sé, el día, porque hubo la palabra del condón o lo que sea, los tapones saltan, es así de corta, o sea, si te metiste ahí, aprende que te van a pegar. De hecho, cuando uno le dice, no, ¿y querés trabajar en política? No, gracias, compadre, yo no tengo tejado para eso, porque no tengo, primero, digo las cosas como son, no aguanto que me pauteen, y tercero, no voy a cambiar de ser para darte el gusto a ti. Y eso en política es muy jodido, porque la gente se tiene que empezar como, tú lo veías los políticos, mira, sí, ahora, yo no estoy por el 10%, porque por ningún motivo estaba votando el 10%. Ahí te das cuenta, no, si es la única vez. Voto el segundo. Te estoy hablando de gente que es 100% pro AFP. Y por lo tanto tú decís, es el antagonismo a tus principios. Yo uno le escribí la noche, le dije, compadre, tenía respeto porque pensé todavía tenía gente con principios. Es decir, respetáis lo que pensáis. No, relájate, si solamente presioné al presidente para que suelte más lucas. Lo tengo por escrito de un político. Tú decís, ¿y esa es tu forma de hacer política? Y como tú decías, en fútbol es lo mismo. Los gallos, cuando le quieren hacer la cama, uno siempre sabe que... Oye, al entrenador, uno siempre duda si el futbolista se le olvidó jugar, que es bien raro, que no era tan malo, y por lo tanto, ¿cómo los 11 van a jugar mal? O realmente algo interno hay. Y en la Católica que se fue, que era un pesado, el uruguayo o paraguayo.
Con Poyet.
Con Poyet, que es insoportable. Él y su hijo eran insoportables los dos. O sea, lo claro que ahí no fue la dirección, no fue los directivos porque le contaba a Lucas. Fue abajo porque le dijeron, no, ¿sabes qué? Entúbatelo. No, a ti no te aguantamos. Y al hijo.
Bueno, y a propósito de lo mismo, Poyet, varias conferencias de prensa, le echaba la foca a los periodistas que le decían, no, oiga, pasó las cosas. Entonces le echaba, y un periodista le dijo, perdón, pero de su plantel me están diciendo a mí, pues. Preocúpese usted de su plantel, no me venga a mí a decir cuál es mi pega, si mi pega de periodista es enfrentarlo a usted, po, y decirle si es real o no es real y cómo va a solucionar el problema.
Así
siempre
es.
La culpa es del mensajero. Bueno, a propósito de política, y con esto cierro, ojo con la segunda parte del titular. Grupo de diputados presenta acusación constitucional en contra del ex canciller Andrés Alamán. Los parlamentarios acusan al ex canciller de notable abandono de deberes por renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores para asumir un cargo en España en plena crisis migratoria. Esa bajada está mal redactada, porque yo te diría que la razón es porque él literalmente desapareció, no le dijo a nadie que estaba en esa. Y la bajada interesante es, entre los firmantes hay un diputado de Chile Vamos. Noticia en desarrollo, Mauricio Pérez, Luis Baeza. Esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, un abrazo, que estén muy bien.
Estén bien.
Igualmente ustedes, cuídense.